con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya a las 8 de la mañana, oiga, ya amaneció. Amaneció a lo mejor de aquella manera, porque hoy es un día de nubes y hay un frente atlántico, ocupa algunas partes de la península, no todas. Bueno, se esperan algunas lluvias sueltas. Septiembre se va animando en su cuerpo de septiembre, ¿no? Mientras ya es el día 12 de este mes, estamos llegando a la mitad de mes, y ya se atisba así a lo lejos. Si usted estira el cuello, levanta la cabeza, allá a lo lejos ya se ven los albores de diciembre y de la Navidad, que da para eso pasar septiembre, octubre, noviembre, y oiga, ya tenemos colgadas las cosas en las ciudades, ¿eh? No queda tanto. Bueno, comenzábamos esta nueva temporada política y radiofónica hace unos días. Nos hacíamos una pregunta, era la primera pregunta que yo les hacía a ustedes, que me hacía a mí mismo, y que seguramente es el que más nos han preguntado a los que estamos en el mundo de la información a lo largo de este verano. ¿Cuánto tiempo puede durar el gobierno de Pedro Sánchez? Normalmente el que te hace esa pregunta es porque está deseando que deje de ser presidente. El que quiere que siga siendo presidente, que hay mucha gente, no te lo pregunta, o si te lo pregunta con un cierto temor. Pero sí es cierto que cada vez hay más personas que se preguntan eso. Porque hay un aroma de fin de ciclo instalado en todas partes. El gobierno y los socios son como esos matrimonios mal avenidos que te fastidian una cena de amigos porque no se privan de airear sus broncas en público. O sea, nadie espera que se reconcilien. Todo el mundo lo que está esperando, bueno, divorciaos ya de una vez y dejad de dar la tabarra, que es que cada vez que organizamos una cenita en casa o por ahí por la calle os peleáis. Bueno, pues al gobierno le pasa algo similar con los socios. No se ha cumplido ni un año de legislatura, lleva ya perdidas más de 40 votaciones. O sea, el gobierno ha renunciado a presentar proyectos de ley porque cada uno de ellos supone una catarata de extorsiones a los socios. Los ministros se pasean por las televisiones del régimen para insultar a la oposición, pero la verdad es que no tienen nada que gestionar. Además de que la mayoría de ellos no saben hacerlo. Y las sesiones parlamentarias, pues miren, como la de ayer, pues una balacera. Una ensalada de tiros en todas direcciones. Fíjense todo lo que pasó ayer en el Congreso, que tal como se había anunciado, el PP ganó al gobierno la propuesta para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Ganó porque el PNV abandonó al gobierno. Y el Pleno también tumbó una propuesta de Esquerra para reducir la jornada laboral, que iba en la línea de la política de Yolanda Díaz. Pero además los diputados de Junts se largaron a la diada después de haber amenazado a María Jesús Montero con volver a tumbar los presupuestos. Y luego además José Luis Ábalos ejerció por primera vez su voto en conciencia, como dice él, yo no sé en qué había votado antes, y en tres ocasiones votó contra su antiguo grupo. O sea, el gobierno está tan acorralado que a veces hasta se le escapa la verdad. Le ocurrió a Sánchez cuando habló en el Comité Federal y dijo eso de que piensa gobernar sin el Parlamento y tal y cual. Ayer lo que hizo fue revelar que ya no tiene la mayoría de la investidura. Y le ocurrió a Félix Bolaños, que se puso a alardear de los últimos nombramientos del gobierno, todos progresistas para garantizar que el PSOE siga gobernando España y tal y cual. Se ha dicho de otra manera. Ocupamos las instituciones para que las instituciones dejen de ser árbitros imparciales y sean, pues eso, el Negreira de turno a favor del gobierno. Ahí está la Fiscalía apoyando la querella de Sánchez contra el juez que osó citarle como testigo. Ahí está el Defensor del Pueblo diciendo que la amnistía está muy bien. Porque aunque rompe la igualdad de los españoles, pues hombre, no pasa nada si es en interés del gobierno. Eso lo ha dicho el Defensor del Pueblo. Y ahí está Conde Pumpido, afanado en reescribir por la puerta de atrás la Constitución y desmontar sentencias judiciales, siempre en favor del gobierno y del PSOE. Y sí, oiga, mire, yo podría seguir con otros tantos personajes similares. Es lo que ha dicho Bolaños. Quienes deberían ser independientes y ayudar a controlar el poder del gobierno, como es lo propio de un Estado democrático, son en realidad peones del gobierno para eludir cualquier control, perpetuarse en el poder a pesar del apoyo social que va menguando todos los días. Y bueno, tres o cuatro cosas más interesantes. Después de la derrota parlamentaria de ayer, se espera que Sánchez reciba a Edmundo González Urrutia. Veremos cómo encaja el gobierno de Maduro esa foto, porque ayer el hermano de Delcita Rodríguez pidió la ruptura de todas las relaciones diplomáticas. Bueno, se puso estupendo. La Universidad Complutense de Madrid ha cancelado fulminantemente la cátedra que dirigía Begoña Gómez por falta de patrocinios. Y ayer se celebró, pues, con más pena que gloria, la Diada en Cataluña, con una manifestación que convocaba la Asamblea Nacional Catalana, lo que ahora preside Lluís Llach, que reunió, pues en varios puntos de Cataluña, todos juntos, a lo mejor 50, 60 mil personas, bueno, las que fueran, muy lejos de las grandes marchas que se registraron después del 2012. Luego, como además se pelean entre ellos, Esquerra con Junts y tal, y algunos sectores de Esquerra entre ellos, y hay varios factores que explican este agotamiento de la sociedad. Hay un agotamiento de la sociedad. Incluso casi diría que indiferencia. Pero también es cierto que este gobierno ha reducido el victimismo, que es el gran combustible de todos los que se manifiestan, dándoles todo. Que luego apoyarse en ellos sea un peligro para Sánchez, que él ya conoce muy bien. ¿Pero qué queríais? ¿Una amnistía? Toma. ¿Un concierto fiscal? Toma. ¿Cataluña es una nación? Pues claro. El referéndum caerá de una manera o de otra. Y así continuamente. Y oiga, miren, algunos pensarán, los que se manifestaron ayer, no vamos a sacar Cataluña de España, pero desde luego España aquí no va a pintar nada. Y eso va en contra o a favor de lo que piensa la mayoría de catalanes. Sigo sosteniendo que hay una mayoría de catalanes que no tiene ningún interés en la independencia, ninguno. Pero ahí están los numantinos que ayer salieron, pues esto, con sus banderas y sus cosas. Y por último, un apunte, fíjese que no quiero pasar por alto, se lo contaba a las 6 de la mañana ayer en China. Sánchez se desmarcó abiertamente de la política de la Unión Europea sobre la situación comercial con ese país. Como saben, la Unión quiere imponer aranceles a los coches eléctricos chinos. Y España votó a favor de ese asunto. Bueno, pues ayer en China Sánchez dijo lo contrario, que hay que reconsiderar los aranceles. Para reconocer el Estado palestino vamos por libre en Europa. Para defender los demócratas venezolanos vamos a remolque de Europa. Y para visitar China le decimos a los chinos lo que quieren oír, aunque dejemos a Europa con el culo al aire. ¿Cómo va a ser Europa una potencia mundial y un actor internacional cuando cada país miembro va haciendo la guerra por su cuenta y salen elementos como este diciendo las cosas que dijo ayer? Bueno, déjeme que le cuente más, que este 12 de septiembre tiene otras noticias que las trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy conoceremos el dato definitivo del IPC de agosto después de que el adelantado dejara la inflación en el 2,2%. Precisamente hoy el Banco Central Europeo va a recortar previsiblemente los tipos de interés un cuarto de punto para dejarlos en el 4%. Será además el estreno de Escriba como gobernador del Banco de España. Es noticia también que PSOE y Sumar han vuelto a frenar la ley ELA con más ampliaciones de enmiendas en el Congreso, por el momento hasta el próximo miércoles 18. Con esta son ya ya 14 las ampliaciones de enmiendas que suma esa proposición de ley que presentó el Partido Popular. Y acabamos de conocer un nuevo presunto caso de violencia machista. Un hombre de 34 años ha sido detenido por asesinar a puñaladas a su mujer de 31 en Bilbao. Esto en Bilbao. En Madrid se investiga como presunto asesinato machista la muerte de Raquel en Villalbilla. Su cadáver fue encontrado en un zulo insonorizado en su casa. Llevaba desaparecida desde el 31 de agosto. Su marido está detenido.
De COPE, quejas por el virus FIFA. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Falta menos para que vuelva la Liga y hay jugadores que van a llegar prácticamente pegados a los partidos de sus respectivos clubes. Se quejan los entrenadores, se quejan los presidentes, pero año tras año la situación no cambia. Los partidos internacionales arrebatan a futbolistas a los conjuntos que les pagan y después llegan en las condiciones que llegan para jugar los partidos relevantes con sus entidades. Es una situación, insisto, que no ha variado a lo largo de los años, de los muchísimos años. Muchas quejas, pero ninguna solución. Cada vez hay más partidos y los jugadores cada vez se lesionan más. Si esto sigue así, esto acabará rompiendo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un frente va a dejar lluvias en el norte de la península y en Baleares. Este jueves se esperan precipitaciones también en el norte de Canarias, aunque en este caso serán débiles. En el resto de España, cielos despejados y temperaturas por lo general que van a seguir bajando, menos en el sur del Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, donde las máximas aumentan.
¿Listo para decir sí? Yes. Of course, yeah. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Víctor Rubido, director del debate, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludar también Igualmente. A mí, María Esther Jaén. ¿Qué tal estamos?
Muy buenos días, muy bien.
Buenos días, Angelita Martialay, ¿qué tal va eso?
¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo hablaba del fin de ciclo. Ayer la votación del Congreso, yo sé que tampoco a lo mejor significa mucho o excesivo para la presión internacional que el Congreso de España reconozca la victoria de González Urrutia. Pero, hombre, menos es nada y sobre todo lo que tiene de simbólico de un nuevo traspiés en el Congreso de los Diputados. Vieito, ¿esto cómo lo analizas tú?
Hombre, sin duda alguna es la evidencia de que la fragilidad del grupo de apoyo del gobierno actual es una evidencia. Los de Junts probablemente no les interese, en contra de lo que algunos puedan creer, acelerar la disolución de esta legislatura, pero es el mundo ideal para ellos, estarles permanentemente negando el pan y la sal a este gobierno a la espera de obtener el resultado más interesante para ellos, que es la amnistía. Y mientras tanto no la consigan, van a seguir poniendo al gobierno en la situación en la que está, que lleva 40 derrotas desde que se ha constituido esta legislatura.
Y Esther estuvo ayer en la diada viendo alguna manifestación o tomando el pulso algo, o estaba en el Congreso.
No, lo seguí desde aquí, desde Madrid, pero sí vi, vamos, que no tiene nada que ver con anteriores diadas, que el independentismo está más fragmentado que nunca, pero que esa fragmentación no impide que aquí en el Congreso pues hagan el King Kong, ¿no?, golpeándose el pecho y diciendo: queremos el poder total, el control total, que es lo que dijo ayer la señora portavoz de Junts, antes de hacerle palmar la votación al gobierno, claro.
¿Tú crees que le harán palmar alguna votación más? ¿Techo de gasto, presupuestos?
Siene y siene. Yo creo que no van a dejar de hacerle perder votaciones al gobierno. Ahora, que también creo que Pedro Sánchez está decidido a seguir gobernando. con
bueno,
o
seguir
sin
mandando,
apoyo parlamentario.
Yo no sé cómo va a
bueno,
aguantar.
Sí, seguir en el gobierno, seguir en el gobierno.
Ya verá, será.
Pues yo creo que sí, que la premisa que hay en Moncloa es aguantar todo lo que se pueda, pero se está reflejando, bueno, pues lo previsible, que es muy difícil gobernar con esa fragilidad y debilidad parlamentaria. Y luego yo creo que ayer en el Congreso sí que hubo algunas de las circunstancias en la votación de Venezuela que fueron llamativas, como que el PNV se sumase al bloque del PP con Vox, porque se ha abierto una ventana de oportunidad después de que los gobiernos autonómicos de Vox y Partido Popular se fueran al traste y se han intensificado por parte del PP esos contactos con el PNV. Y luego creo que también fue interesante la abstención del señor Ábalos después de que haya anunciado que va a votar en conciencia, porque ese será otro verso suelto dentro de la debilidad parlamentaria. Pero Sánchez va a aguantar todo lo que pueda, porque una vez que el propio gobierno, en privado los ministros dicen que bueno, que ya se sacaron muchas iniciativas legislativas el año pasado y que no pasa nada si este año el Parlamento no legisla, y el propio presidente del gobierno dice que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento, como si fuese un estorbo en las Cortes, pues es que está claro que solamente o una moción de censura o cuando el propio Sánchez le dé al botón de las elecciones, iremos a elecciones generales, si no aguantará todo lo que pueda.
Ya, pero bueno, esto demuestra la poca fe democrática que tiene el señor Sánchez, porque en cualquier país normal de nuestro entorno, una situación como la que se está viviendo llevaría a cualquier político que tuviese dignidad democrática a convocar unas elecciones. Es decir, Sánchez quiere estar en el poder a cualquier precio, como ha demostrado siempre, pero ahora es la mayor evidencia, es decir, tanto le da lo mismo.
Bueno, yo creo que es previo, Vieito, porque cualquier, no sé si cualquier otro político hubiese aceptado gobernar a cambio de impunidad. O sea, yo creo que es previo. Sánchez ha iniciado esta legislatura con esa premisa y a partir de ahí vale todo.
Aunque ahora claro, corrigió, aunque en China corrigió su expresión del fin de semana pasado, el hecho de que un hombre que gobierna un país democrático dice que va a gobernar al margen del legislativo, pues se está retratando como su idea de democracia y su idea de político. Se está retratando, yo creo que pocas ocasiones se ha retratado mejor Sánchez que cuando ha dicho que va a gobernar al margen de las Cortes.
Sí. Y ahora esto de que quiere vendernos coches eléctricos chinos a todos, en contra de lo que...
Cuando vengan los alemanes dirá lo contrario, no te preocupes. Pertenece a la escuela de Bono, en cada sitio decir lo que mejor convenga.
Y lo que realmente él está diciendo.
Oye,
en China...
Cada vez que se reúne con los empresarios dice, nada, tranquilos, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los costes laborales. Después dice todo lo contrario, el autobús, el Lamborghini y tal, depende del auditorio.
Bueno, ahora son y 18 y tengo un mensaje de Línea Directa.
Ahora lo que sucede es que el seguro de hogar completo de Línea Directa es más completo que nunca. ¿Y por qué? Bueno, pues porque incluye también cobertura por ocupación ilegal. Y si lo contratas ahora, además, te ahorras un buen dinero. Así que cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente,
solo.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Couto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¡Es bonito!
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, llega Marc Vidal. ¿Qué tal, Marc? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, leo aquí que el precio del oro se ha disparado.
Así es. En lo que va de año, el oro ha experimentado un aumento del 21,2% y se ha consolidado como una de las inversiones más seguras en un entorno que está marcado por la incertidumbre económica. El temor a una recesión y a las compras de los bancos centrales lo está impulsando incluso un 6% en un solo mes. Esto es porque los países emergentes están preocupados por una posible crisis de deuda que podría desestabilizar sus economías. Ante la posible bajada de tipos por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, los bancos centrales de estos países emergentes temen que sus monedas se acaben debilitando también, lo cual deriva en su propia deuda externa, que normalmente está emitida en dólares. Y como esta depreciación de la moneda encarecerá sus importaciones, generando inflación, los bancos centrales de esos países buscan un refugio seguro, y en este caso, el oro suele serlo. Hay analistas que aseguran que este incremento del precio del oro indica que hay miedo a una recesión global. Es más, Goldman Sachs espera que siga subiendo por eso hasta finales de año. Aunque eso será, claro, si los bancos centrales siguen comprando oro como si no hubiera un mañana, y los inversores siguen viendo nubarrones en el horizonte. Yo pienso que no es tanto que venga una recesión, en la práctica ya estamos en ella, sino que los mercados interpretan una depreciación del dólar y del euro por culpa de la emisión irracional e irresponsable de moneda. Recordemos que cada vez que se imprime un billete sin respaldo en nada, el que tenemos en la cartera vale un poco menos. Pues imagina qué pasará con los 800.000 millones anuales más de deuda que pidió ayer Draghi, o con los 34 trillones de dólares en deuda que tiene emitida ya Estados Unidos. Nada bueno.
Nada bueno, 34 trillones, madre mía. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Dale on a nuestro mejor precio para todo el día. ¿Cómo lo oyes? Con el plan online de Iberdrola, ahorra tiempo y dinero. Entra en iberdrola.es y ahorra en tu factura de la luz con un precio fijo para que no tengas que cambiar tus hábitos. Venga, dale on a ahorrar con el plan online. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Más rebajas fiscales para los que viven de alquiler es una de las medidas que va a anunciar la presidenta Isabel Díaz Ayuso este mediodía en el debate sobre el estado de la región. Se eleva de 35 a 40 años la edad para beneficiarse de la deducción vinculada al IRPF en el alquiler de vivienda habitual. Afecta a unos 45.000 contribuyentes. También se amplía al 50% la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos y al 100% para donaciones de menos de 1.000 euros. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Es jueves 12 de diciembre y tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos y felices. Y ahora te dejamos con la información del tráfico.
Vamos a ver primero cómo están las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mamen. Bueno, pues aquí seguimos muy pendientes, sobre todo de la M30, donde el arco este sigue siendo el punto más conflictivo a esta hora de la mañana entre el nudo sur y el de Manotera. Es una hora punta también que abarca todas las entradas a la ciudad y especialmente al centro, al entorno de la Glorieta de Atocha, al Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima y Cuzco o en la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara.
Y nos acercamos ahora a las carreteras de la región. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes de ese accidente que dificulta en la ronda M40 en el entorno de Vicálvaro y Vallecas, con más de 7 kilómetros de tráfico lento. Al margen ya de este accidente, dificultades de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Vallecas, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Getafe, a 5 Alcorcón y en la 6 desde Las Rozas hasta prácticamente Aravaca.
Y en la línea 5 de cercanías está interrumpida la circulación entre Zarza Quemada y Leganés, por orden de las fuerzas de seguridad. Las dos vías están cortadas, así es que los trenes pueden ver modificado su recorrido habitual. Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Sol que se va a alternar con algunas nubes, sobre todo al mediodía, y temperaturas máximas de 27 grados. Las mínimas van a bajar hasta los 14 grados esta madrugada.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Se está investigando como crimen machista la muerte de una mujer en Villalbilla, en Alcalá de Henares. Su marido está detenido. Fue el mismo quien denunció la desaparición de la mujer 4 días después de irse supuestamente a visitar a su madre a Griñón. El cadáver, según el informe preliminar de la autopsia, no presentaba signos de violencia. La principal hipótesis es que la muerte se produjo por la ingesta de medicamentos. Ninguno de los dos aparecía en el sistema Biogen y tampoco tenían hijos en común. Y hay un motorista que ha resultado herido grave en un accidente que se ha registrado en las confluencias de las calles de María de Molina y Serrano. La primera atención la ha recibido de una enfermera y un policía nacional que estaba fuera de servicio. La policía municipal está investigando si hay más vehículos implicados.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que ya está aquí la vuelta al cole? Pues tengo el coche en el taller.
No te preocupes. En EFE Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vuelta al cole superada y tu coche listo financiado sin intereses. En EFE Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en efetomé.com.
Recuerda esa incidencia en cercanías. En la C5 está interrumpida la circulación entre Zarza Quemada y Leganés por orden de las fuerzas de seguridad. Ambas vías están cortadas. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Let's go. ¿La vuelta a la rutina se te hace cuesta arriba? Bueno, pues aquí tienes a MediaMark, que te la hace más fácil a precios de Black Friday gracias al Black to School de MediaMark. Solo hasta el 18 de septiembre tienes que aprovechar las últimas ofertas en la mejor tecnología y así poder acabar el verano por todo lo alto. MediaMark, 25 años siempre listos. ¿Cómo son los de MediaMark,
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito son más muertos en el Atlántico y una alerta. Ojo a Ceuta, este fin de semana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. A vueltas con la inmigración, en concreto con dos noticias que se nos escapan entre los dedos. En Marruecos y en Senegal. Uno, máxima tensión en la frontera de Ceuta. Se está organizando en redes para este domingo un asalto masivo a la valla y por mar a Ceuta, desde Castillejos. Marruecos habría detenido a unos 60 jóvenes en todo el país por difundir esta campaña. Ojo al domingo, 15 de septiembre, en Ceuta y Melilla. Máxima alerta tras lo vivido este agosto, y no te digo hace 3 años. Y dos, Senegal. Hace 3 días naufragó un cayuco. Los cadáveres llegan a Embur. Los de la linterna hemos estado allí y se te pierde la vista entre los cientos de cayucos esperando cargar. Hoy 36 muertos, cuerpos flotando, 50 desaparecidos, pero es que la mitad de los que zarpan se los traga o los tiran al mar. En fin, entre nuestras cosas, Broncano, la Diada, Donald Trump o el concierto catalán, cientos de migrantes siguen ahogándose en el Atlántico y atención, máxima alerta este domingo en Ceuta y Melilla. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Pietro Ruido, Ángela Martialay, Esther Jaén. Oye, esta madrugada nos llegaba un cable. Esto del cable es un poco antiguo, lo sé.
Sí.
Pero a mí me gusta mucho decir, nos llega un cable ahora, que no echen un cable. Es que el cable era la forma de comunicar noticias. Y bueno, con el fallecimiento de Alberto Fujimori a los 86 años, ¿os acordáis de Fujimori, no?
Viejito, ¿te acuerdas? Perfectamente.
No sé si lo conociste o no.
El autogolpe. No lo llegué a conocer personalmente, pero cómo no vamos a acordarnos de Fujimori, al que por cierto, en algunos momentos alcanzó grandes niveles de popularidad en su país, en Perú, hasta
hombre,
el punto...
derrotó a Vargas Llosa.
Le llamaban el chino.
Sí, derrotó a Vargas Llosa.
Y era japonés.
Y derrotó su hija a Sendero Luminoso. Uh-huh. Que Sendero Luminoso era el terrorismo pavoroso. Además, no contra los terratenientes, sino contra los propios obreros y campesinos, a los que tenía absolutamente atemorizados en todo el Perú. El marxismo, leninismo, maoísmo, stalinismo del camarada Gonzalo, de Abimael Guzmán, sembró el terror en el Perú durante muchos años. Y eso, hombre, la verdad es verdad que luego hizo unas cosas Fujimori que era para meterlo en la cárcel.
¿Verdad? Y que acabó en la cárcel.
Con Vladimir Montesinos, claro. Con Vladimir Montesinos, que era su hombre, su fuchet, ¿no? Uh-huh. Era un hombre tremendo aquel.
Bueno, vamos a ver. El Congreso ha decidido, desautorizando al gobierno, solicitar que Edmundo González sea reconocido presidente electo de Venezuela. Y conocéis la reacción del hermano de Delcy Rodríguez diciendo que se rompan las relaciones, los consulados y todo lo demás. ¿Esto es más bien testimonial, Ángela Martialay, o tiene alguna trascendencia?
Bueno, yo creo que eso es el intento del régimen de Nicolás Maduro de plantar cara a España, supongo que porque quiere mantenerse en el poder, pero a mí me parece que es una polémica un poco artificial, porque como sabéis la semana que viene va a ir al Parlamento Europeo una iniciativa en la misma línea que la que ya ha aprobado el Congreso de los Diputados aquí. Entonces, al final es verdad que España se ha anticipado. Es cierto que en el gobierno había también malestar con que el Partido Popular haya marcado en este sentido la política de Estado, cosa que también es un poco asombrosa porque el propio gobierno ha mostrado dentro de la coalición sus importantísimas diferencias en política de Estado en los últimos años. Pero a mí me parece que lo que trata de hacer el régimen de Maduro es simplemente atrincherarse. Y, hombre, la amenaza, si se lleva a cabo, sí que tendrá consecuencias, porque España mantiene importantes intereses económicos en Venezuela. Pero yo creo que es que, aunque esas iniciativas políticas son importantes, porque ahora mismo la disidencia y la oposición en Venezuela yo creo que necesita un chute de optimismo después de la salida de Mundo González. Y es un compromiso moral con quienes están luchando por la democracia en el país venezolano. Sí es cierto que hasta que no haya unas sanciones económicas más férreas al régimen de Maduro, yo creo que el ejército no se va a movilizar y la dictadura va a permanecer. Con lo cual está bien esas iniciativas como apoyo, insisto, moral, pero yo creo que no tienen muchas consecuencias prácticas.
Uh-huh. María Esther, ¿cree eso también?
No, yo creo que consecuencias prácticas no tiene. Sí creo que evidencia pues la grandilocuencia, la exageración y casi el expresionismo de un gobierno que claro, a cualquiera que le levanta el dedo o le tose, pues, hace como que es, ¿no? Intenta hacer una exhibición de poder, y etcétera. De todas maneras, primero, demuestran que no se han informado, y sí se han informado, no tienen ni idea. Lo de ayer fue una toma en consideración que tiene la validez que tiene. Es decir, tiene validez para mojarle la oreja al gobierno de España, pero nada más. Porque, en fin, que un gobierno en condiciones pues se informa y seguramente intenta modular o obviar de alguna manera esto. No es el caso de Venezuela porque está, bueno, haciendo el gorila, ¿no? Golpeándose pectorales y yo creo que las espero, además, que sean las últimas bocanadas del régimen. Pero a efectos prácticos poco va a llevar. Quiero decir, las empresas españolas que tienen intereses en Venezuela, yo creo que por esto no deben tener, vamos, la mosca detrás de la oreja en Venezuela siempre, pero por esto no deben tener más preocupación de las que debieran tener hasta ahora.
¿Y Vieito?
Bueno, a mí me parece que el hecho de que ayer el Congreso de los Diputados tomase la decisión que tomó de reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente elegido por los venezolanos tiene mucha importancia y sobre todo es muy alentador para los venezolanos que allí en la propia Venezuela sienten una gran desmoralización por una dictadura que no está jugando en las reglas democráticas. E intereses económicos, vamos a ver, España ha ido perdiendo paulatinamente peso económico en Venezuela, porque ya se encargó este régimen de irnos echando lentamente. Yo creo que salvo Repsol y un pequeño banco del Banco Bilbao, Iberia y Air Europa, por ejemplo, pues lo que cuentan es deudas, porque además este régimen venezolano se parece mucho al cubano, no paga nunca, y después para qué cobrar pues tienes que recurrir a José Luis Rodríguez Zapatero para que te haga una intermediación allí y el gobierno pague las deudas. Hemos perdido mucho peso allí, la importancia la tienen ahora mismo los chinos, la tienen los rusos, la tienen los iraníes, pero España en Venezuela pinta muy poco. Lo que pinta es básicamente la parte emocional, porque un porcentaje elevadísimo de los venezolanos tienen origen básicamente en Canarias, en Galicia y en otros lugares. Es decir, hay un lazo emocional muy importante y después, efectivamente, nosotros tenemos que tener una gran sensibilidad con ese país porque de allí han salido 8 millones de personas, de las cuales más de medio millón están en España, ¿no? Creo que hay muchas razones para estar muy atentos al discurrir de ese país, pero la parte económica, creedme que ahora mismo, yo creo que salvo Repsol, que sí puede tener problemas allí, pero que bueno, que lo saben solventar bajo la mesa, porque es como funciona este régimen chavista, pues yo no creo que haya un mayor problema.
Bueno, oye, ya no se molestan ni en disimular. Ayer Sánchez no se molestó en matizar mucho la barbaridad aquella de gobernar ignorando el poder legislativo tal, pero es que ayer fue Gracita Bolaños el que no disimuló en explicar por qué han colocado al gobernador del Banco de España, a uno de sus ministros y luego a una zapaterista de subgobernadora, y porque es que dice que poniendo gente de nuestra cuerda en las instituciones que deberían ser, bueno, de esa manera se garantiza el poder 3 años más. Pueden hacer política progresista. O sea, es impresionante, ¿eh?, lo de Bolaños. O sea, no disimulan.
No, yo creo que de...
Adelante, adelante, sí, por favor.
Gracias. Yo creo que de todos los males que sufriremos en el post-sanchismo, quizás la colonización de las instituciones es el peor de todos. Porque yo creo que el daño que se está haciendo en instituciones que son independientes o que lo eran antes de que llegara Pedro Sánchez, ojo, donde todos los gobiernos han intentado colocar afines, pero personas que tenían un prestigio propio y con cierta afinidad, no gente que había estado en sus gobiernos. O sea, nunca antes habíamos visto pasar a alguien de estar en el Consejo de Ministros a estar en la Fiscalía General del Estado sin solución de continuidad. O el ministro Escrivá del Consejo de Ministros también, a gobernador del Banco de España. Este tipo de dedazos que ha dado Pedro Sánchez en los últimos años, yo creo que han generado un profundo daño dentro de las instituciones y que va a pasar muchos años hasta que se puedan recomponer tanto el prestigio de los organismos que lo han sufrido como la calidad democrática que aportan a nuestra sociedad, porque, por ejemplo, lo que sucede en la Fiscalía, yo creo que va a ser muy difícil de revertir.
Lo peor de todo es que la ciudadanía también, una parte de la ciudadanía, empieza a creer que eso es normal. Y estamos en esta polarización nada buena y poco pedagógica, por otro lado, que los ciudadanos, sobre todo quienes votan al PSOE, les muy bien, pues que lo ocupen, que estén ahí, cuando efectivamente la democracia tiene la sofisticación intelectual de que, oye, tiene que ser una persona probablemente que no tenga tus ideas la que a lo mejor tenga que compartir, desarrollar o ejecutar las labores propias de contrapeso en una democracia. Y si no educamos a la gente en esa cultura, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento en España, que la calidad democrática de España ante los observatorios internacionales ha bajado considerablemente. Hay dos grandes observatorios, el de The Economist, que ya nos sitúa por debajo de... Estábamos al principio, en el año 17, estábamos en el puesto 16 y ahora ya estamos en el 20 y tantos. Pero en el de Freedom of the World, que es de los Estados Unidos, que se creó en la década de los 20 del siglo pasado, estábamos en el 2018 en el puesto 20 y estamos ahora en el 40. Es decir, que ya hay 39 países que tienen más calidad democrática que España. Y ese descenso lo hemos ganado en estos años de sanchismo. Y es una pena que tanto colegas periodistas, compañeros nuestros, como ciudadanos normales, les parece que esto que hace Sánchez, que está muy bien, que está muy bien, que ponga a Conde Pumpido allí, al fiscal, este hombre que no tenía trayectoria, pero que ya ha demostrado para qué estaba puesto, o al señor Escrivá, al que no le acompaña ni el equilibrio ni el compromiso con el bien común, ¿no?
Pero bueno, fíjate, yo en el caso de Escrivá, y coincidiendo con que es absolutamente indecoroso, yo os invitaría a decir no, os invitaría a que no le quitéis ojo, porque Escrivá, por lo que le he tratado, es un hombre bien capaz de, por supuesto, no afearse lo que él ha aprobado como ministro, pero sí al resto de sus compañeros, ¿eh? Ojo, que veremos algún que otro informe del Banco de España que le dé un garrotazo al gobierno. No. Es que estoy casi segura. Al gobierno quiere decir alguno de sus de los que han sido sus compañeros.
Bueno, al de Rajoy le dio bastantes cuando estaba en la IREF, por un punto, por medio punto de desviación. A este gobierno no. Él de todos modos tiene un tono, así como Hernández de Coz era un hombre, en fin, de un equilibrio y de una serenidad en la expresión admirables, aparte de su contrastado y reconocido conocimiento de la economía. Escrivá no le acompañan las formas. Es un hombre excesivamente irascible.
Allá donde va deja huella.
Claro, y hay que decir que el Banco de España, efectivamente, con el Banco Central Europeo, que es el que de verdad ahora marca la política monetaria, los tipos de subo o baja los tipos de interés y tiene la política bancaria común, el Banco de España es una sucursal del Banco Central Europeo y se ha convertido en un gabinete de estudios, donde por eso estaba funcionando también en la última etapa, porque Hernández de Coz era un gran estudioso y venía de ser justamente el jefe del gabinete de estudios del propio banco. Veremos ahora lo que dice Escrivá, pero Escrivá, claro, tiene que afear o aplaudir la política económica del gobierno, y de momento yo no espero nada bueno.
Y en todo el caso, yo creo que el debate no es que si Escribá tiene currículo o no para ser gobernador del Banco de España, que yo creo que lo tiene. Hubiese sido diferente si dentro de 10 años o de 5 Escribá asciende a gobernador de Banco de España. El debate es si alguien que está sentado en el Consejo de Ministros puede presidir un organismo que es independiente.
Claro, bueno. El problema es que Sánchez lo sabe perfectamente, lo impone, y podía haber sido mucho más decoroso habiendo nombrado, por ejemplo, a Soledad Núñez, que tiene que la ha nombrado subgobernadora, pero si la nombra gobernadora del Banco de España, nadie hubiera puesto un problema, entiendo yo, porque es una mujer sobradamente preparada, que como gobernadora hubiera sido la primera, en fin, que es doctora en economía, que estuvo en Estados Unidos, en una universidad en Minnesota, que tiene una tesis doctoral dirigida por un premio Nobel, hombre, que tiene currículum sobrado y que
ya llevaba tiempo fuera. A lo mismo, sí, el problema no es de currículum ni de capacidad profesional.
Es que ella no estaba
el problema
ahora en
es
el gobierno.
Que se está repitiendo cosas que no se habían hecho nunca. En el Tribunal
el problema
Constitucional
es
siempre
que ella
ha habido...
no está en el gobierno y no, podía pero, haber sido una perfecta pero, gobernadora del no, Banco de España, mientras que el señor que estaba ocupando un ministerio no puede. Ya está,
sí,
es una cuestión
se ha dejado
de
en el Banco de España, con menor representación de los últimos 30 años, a quienes que son próximos al Partido Popular. Y es la fórmula que ha empleado Sánchez, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, donde no se ha respetado que si el presidente es progresista, la vicepresidencia sea para un conservador. Y aquí se ha hecho exactamente lo mismo, y es lo que están intentando hacer en el Consejo General del Poder Judicial.
Ese es el mensaje de Sánchez. Yo no negocio.
Todos conmigo.
Si el presidente
o contra mí.
Si el presidente es de izquierdas, porque yo, me con todo el cariño a todos vosotros, no admito que se le llame al señor Conde Pumpido.
Bueno, de sensibilidad de izquierdas, vale.
Exacto. Es que lo de la palabra progresista, hay dos palabras...
Pero que ese equilibrio dentro de las instituciones entre sensibilidades de izquierda y de derecha, Sánchez no lo ha respetado. Y el modelo que ha hecho en el Tribunal Constitucional, que no había pasado nunca, es lo que se está tratando de hacer en el resto de organismos que tienen que ser independientes o instituciones. Yo creo que eso es criticable, porque cuando tú dejas a órganos, insisto, que tienen que ser independientes del gobierno, ya empiezan su andadura, su nuevo mandato, bajo la sospecha de la dependencia del poder ejecutivo, pues yo creo que eso es una mala noticia para la democracia.
Sí, es de primero de manual de democracia, es decir, a nada que tú te leas a Maurice de Valera o a Sartori o a Walter Montenegro, algunos de los autores clásicos que se han dedicado a estudiar las democracias y sus evoluciones, las democracias se caracterizan por varias cosas. Una, evidentemente, porque se elige con el voto popular, otra porque el voto popular permite echar al gobierno de turno eligiendo una alternancia, y uno muy importante, para que no solo hay que votar, sino que después, en el discurrir de los años de un gobierno, tenga los contrapesos, que por regla general hay una cultura de colocar a gente de la oposición, desde el campo ideológico, que puedan actuar de contrapeso y de conciencia crítica de ese gobierno, que no se vaya a los desmanes a los que se está yendo este gobierno, que está efectivamente tomando iniciativas. Lo del cupo catalán, por ejemplo, a mí me parece de una gravedad extraordinaria, porque es cargarse el Estado del concepto de Estado que nace después de la Revolución Francesa hasta nuestros días, que es la solidaridad interterritorial y también de los propios, de unos ciudadanos con otros. Si hay un constitucional dispuesto a avalar eso, pues evidentemente estamos en una situación al borde del precipicio, llevando la democracia a unas tensiones que probablemente no sé si resistirá en los próximos meses. Y Sánchez no cree en los contrapesos, no cree en la democracia, no cree en el juego democrático. Yo lo vengo diciendo desde que lo he visto por primera vez, siempre he dicho, el problema de Sánchez es que no tiene cultura democrática, es que no cree en la democracia.
Bueno, y es una pena, si teníais ustedes ideas innovadoras, haceros expertos en innovación innovadora de la innovación digital y sostenible, la cátedra de Begoña Gómez ha sido cancelada. O sea que tendréis que buscaros otra salida, porque...
Otro magisterio,
¿no? Porque se entiende que no hay patrocinadores, por lo que queramos. Yo no sé quién quería ser patrocinador ahora de esa cátedra. Y adiós, adiós muy buenas. Ahora, esto va a seguir generando movimientos judiciales muy, muy diversos. El último es que la Fiscalía de Madrid ha decidido apoyar la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por haberle osado citarle a declarar. Bueno, más exactamente por hacerlo en persona, no por escrito. Yo me imagino que es por eso, ¿no? La querella, Ángela, ¿tú la conoces?
Sí, la querella de la Abogacía del Estado, entre otras cuestiones, decía que el juez le había dado la opción peor, digamos, de las que prevé la ley de enjuiciamiento criminal para que declarase, que no le había dado la oportunidad de hacerlo por escrito y que además no se había, digamos, respetado su condición de máxima autoridad como presidente del gobierno. Pero esa querella, Carlos, tiene un objetivo claro. Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue el criterio de la Fiscalía y dice que como mínimo hay indicios para investigar al juez Peinado, el juez Peinado será apartado inmediatamente de la causa. Porque nadie puede investigar a una de las personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial cuando se encuentra a su vez investigado en el marco de esa misma causa. Quiero decir que el objetivo de la querella no es que se condene a Peinado por prevaricación, ni la de Sánchez, ni la que interpuso la defensa de Begoña Gómez. El objetivo es que si esas querellas son admitidas a trámites y se acumulan en una, porque será por el mismo procedimiento, si eso sucede, Peinado será apartado de la causa. Y eso es lo que se busca. Yo creo que no se busca otra cosa. Bueno, eso, y desde el punto de vista político, por supuesto, se busca alimentar el relato de que hay una campaña feroz contra el presidente del gobierno, injusta contra su mujer, a la que no se le deja trabajar por ser la mujer del presidente del gobierno, más allá de que Begoña Gómez haya tenido un crecimiento exponencial de su carrera profesional en condición de mujer del jefe del Ejecutivo. Pero evidentemente lo que buscan con esto es apartar a Peinado de la causa.
¿Y lo van a conseguir?
Pues no lo sé, no sé lo que va a decir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son varios jueces de la Sala de lo Penal y Civil los que tienen que adoptar la decisión. Pero bueno, es inédito en nuestra democracia que el presidente del gobierno, con la abogacía del Estado, que yo creo que está muy mal entendido hoy día lo que es el papel de la abogacía del Estado, porque la abogacía del Estado, como dice su nombre, es del Estado. Son los servicios jurídicos del Estado, no los abogados de Pedro Sánchez. Pero con una querella interpuesta por el presidente del gobierno mediante la abogacía del Estado y con un informe de la fiscal superior de Madrid diciendo que hay que investigar, pues no sé lo que hará la sala porque no hay precedentes de lo que ha... A mí me parece que el recorrido jurídico hay cero.
Yo confesando,
pero cuando se admita a trámite...
Confesando
con toda humildad que no sé lo que va a ocurrir, pero intuyo que no le van a dar la razón, porque por ese mismo esquema habría que cuestionar a muchas decisiones de muchos jueces que toman decisiones que dice tiene tres alternativas, ha escogido la peor para el ciudadano en concreto que está siendo juzgado, procesado o inmerso en un sumario, etcétera. Vamos, tendríamos que atender miles de reclamaciones de la ciudadanía. Ya sé que este no es un ciudadano más, es el presidente del gobierno, pero a mí me da la impresión de que los jueces van a seguir apoyando a Peinado. Es una intuición. Pero...
¿Cree eso, María Esther?
Pues yo no lo tengo claro. Entiendo que hasta ahora le han apoyado. Porque hasta ahora todas las decisiones que ha tomado Peinado, algunas de ellas han generado polémica, pero yo entiendo que el Tribunal Superior le ha apoyado. Por tanto, no hay nada que me haga pensar que esto va a variar. En el gobierno, sin embargo, sí. Creen que al final surtirá efecto su batería de medidas contra Peinado, ¿no? Pero yo la verdad es que lo pongo en duda. Ahora mismo, si preguntas en el Poder Judicial cuántos apoyan, o de los que conoces, al trato que dispensa al Poder Judicial Pedro Sánchez, pues poquitos levantan la mano. Quiero decir que tiene al Poder Judicial en contra, en bloque.
Bueno,
en bloque.
Que nos vamos a ir sin hablar de la diada de ayer. Una sola frase que la defina, María Esther.
Menos que nunca, pero menos que nunca desde el 1 de octubre, pero con más peligro que nunca en el Congreso de los Diputados.
Claro. ¿Vieito?
Bueno, que al final todo cansa y la protesta también.
¿Y María Ángeles?
Yo creo que la diada ha reflejado el hartazgo que tiene la sociedad catalana con el proceso.
Bueno, esto es. Ahora, enseguida vamos a hablar de Escrivá y el Banco de España, del que, por cierto, el debate está haciendo interesantes averiguaciones.
Eso te iba a decir yo, que en España, en Alemania, por ejemplo, el gobernador del Banco de Alemania, si tiene una deuda de las características que tiene Escrivá con el Ayuntamiento de Torrelodones, probablemente hubiera dimitido.
Uh-huh. Bueno, pues aquí accede no. Recién al... Bueno, son revelaciones del debate muy, muy interesante, que seguimos muy de cerca. De eso hablaremos también. Me alegro de saludaros a todos, chicos, chicas. Pasadlo bien.
Un abrazo.
Feliz día.
Porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, es trabajar en algo que a mí me encanta, proyectos sociales.
Ya, las empresas españolas invierten cada vez más en proyectos con impacto social, ¿no?
Pues sí, y afortunadamente, Carlos, y si hablamos de proyectos sociales y sobre todo de inversión, ¿tenemos que hablar de qué? Pues de Microbank, el Banco Social de CaixaBank, que en el primer semestre de este año, fíjate, ha dedicado 1.079 millones de euros a la financiación de proyectos que generan un impacto social positivo. Hablamos de más de 120.000 proyectos. Otro de los grandes puntales de la actividad de Microbank, Carlos, el relativo a los microcréditos a emprendedores y microempresas, se saldó con 12.641 operaciones en los primeros seis meses del año, un 31,2% más.
Ah, bueno, pues oiga, más que muy interesante, esfuerzos crecientes, los de Microbank, que se traducen en proyectos de un impacto social que beneficia no solo a quien recibe este apoyo, sino a la sociedad en su conjunto, CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Tú. Sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Cáritas Diocesana Sana de Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Vuela en modo canario con Vinter. 8 vuelos diarios Madrid-Canarias desde solo 59,95€ por tiempo limitado. Reserva ya en Vinter.com o en tu agencia de viajes. Aprovecha el precio especial, solo hasta el 16 de septiembre. Vinter, líneas aéreas de Canarias.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrerapr.lmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo